siempre contigo.
Congresistas republicanos piden explicaciones al gobierno de Biden por llegada de exfuncionario cubano. Estima nuevo informe que el número de asesinatos en Cuba podría haber aumentado en los últimos 2 años. Será esta noche el debate presidencial entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump. Estados Unidos impone sanciones contra personas y entidades de Irán y Rusia. Y 30 organizaciones no gubernamentales piden a la ONU renovar la misión de observación de la situación en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Un grupo de congresistas republicanos exigió al gobierno de Estados Unidos una respuesta sobre la admisión al país de un ex dirigente del Partido Comunista de Cuba. Nuestro colega Mario Pentón informa.
Un grupo de legisladores de Estados Unidos señaló al Departamento de Estado fallas en el proceso de visado de un ex dirigente del régimen cubano que llegó a Miami por reunificación familiar y pidieron cuentas sobre el caso. En una carta del Comité de Asuntos Judiciales dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, los legisladores expusieron el sonado caso del ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, quien entró legalmente a Estados Unidos pese a su largo y documentado historial al servicio del régimen de La Habana. Los legisladores solicitaron detalles, incluyendo la explicación de lapsus en el escrutinio del proceso que permitieron que el ex dirigente obtuviera una visa de inmigrante. El Departamento de Estado no respondió inmediatamente una solicitud de comentarios de Martí Noticias y, según los registros obtenidos por el comité, Menéndez Castellanos negó haber sido miembro o estar al Partido Comunista en su solicitud de visa de inmigrante y cuando fue interrogado por funcionarios de inmigración. En un documento de solicitud de inmigración posterior, Menéndez Castellanos admitió ser miembro del Partido Comunista de Cuba, pero minimizó dicha membresía. Funcionarios de inmigración de Estados Unidos aparentemente ignoraron la propia admisión de Menéndez Castellanos sobre su filiación al Partido Comunista de Cuba, según dijeron los legisladores. La saga de ex dirigentes cubanos que han obtenido beneficios migratorios en Estados Unidos es extensa. En junio, Estados Unidos negó la entrada al Iván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud. Su antecesor en el cargo, Arelis Casañola Quintana, se instaló en Kentucky tras pedir asilo en la frontera sur. Este año también llegó a Florida la jueza villaclareña Melody González Pedraza tras obtener un permiso de viaje gracias al programa de parol humanitario. Cuba vive una profunda crisis económica y un incremento de la represión política con más de 1,000 presos de conciencia, lo que ha empujado a la población a una emigración masiva. Mario Pentón, Martín Noticias.
El número de asesinatos en Cuba podría haber aumentado en los últimos 2 años, de acuerdo a la percepción popular y un nuevo informe. Yolanda Huerga informa.
La policía capturó al presunto asesino de un joven de 21 años, pocas horas después de cometido el crimen, en el poblado de San Germán, municipio holguinero de Urbano Noris. José Manuel Martínez fue privado de la vida el pasado viernes por Alián Salas Vázquez, quien agredió a su víctima con un cuchillo, supuestamente para despojarlo de su bicicleta y su celular.
Ese fue de noche. Un apagón que hubo, él estaba preso porque ya había matado a uno. Pero a las 3 horas lo cogieron en una bicicleta llena de sangre con el cuchillo. La bicicleta que le quitó a la víctima, que le picó por el cuello, lo digo yo.
Confirmó a nuestra redacción Dani Castro, quien reside a pocos metros de la vivienda de la víctima. En La Habana, otro joven identificado como Emmanuel Rosales, de 30 años, fue ultimado el pasado 6 de septiembre en un aparente robo con violencia cerca de la terminal de ómnibus nacionales en el municipio Plaza de la Revolución. De acuerdo a su perfil de Facebook, Emmanuel, originario de Ciego de Ávila, se había mudado para Cojímar en La Habana y trabajaba en un hotel ubicado en la barriada habanera El Vedado. Amigos y personas cercanas al fallecido han explicado en las redes sociales que los perpetradores del crimen robaron su celular y algún dinero que traía en su billetera.
No se puede salir a la calle de noche ni muy temprano en la mañana.
Lamentó la activista Rosario Morales desde la Villa Panamericana, cercana a Cojímar.
Uno anda con pánico en la calle. Es una delincuencia que se ha desatado.
Según las informaciones en redes sociales, él o los asesinos de Emmanuel se encuentran prófugos. Una llamada de Martín Noticias a la unidad de la PNR de Alamar no encontró respuestas. Aunque las autoridades cubanas aseguran que la tasa de homicidios se mantiene estable en relación con años anteriores, una investigación del medio independiente El Toque revela resultados más espeluznantes.
Sí ha habido una disminución considerable en los volúmenes de la población cubana. Esa tasa de homicidios o asesinatos por casi 100.000 habitantes en Cuba tiene que haber aumentado. Creo que la violencia ha aumentado no solo por la percepción social de la violencia, sino la violencia en sí mismo.
Dijo el abogado y periodista del Toque, Eloy Viera Cañibe.
Cuba está pasando hoy por un periodo donde la crisis sistémica es profunda, donde la crisis económica es profunda y por tanto los niveles de criminalidad, los niveles de asesinatos también perfectamente pudieron haberse elevado.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El reporte de incidentes correspondiente a agosto del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana registró en Cuba 120 incidentes de hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra artistas, activistas y comunicadores. Juan Carlos Vargas, coordinador general de la entidad que tiene su sede en Miami, habla a continuación.
El informe del mes de agosto del 2024 del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana evidencia nuevamente cómo la represión y la persecución contra los defensores de derechos humanos, opositores y la ciudadanía en general continúa reflejando este entorno que cada vez se hace más hostil hacia la libertad de expresión y la disidencia en el país, cosa que nos preocupa y que seguimos evidenciando para que la comunidad internacional abra los ojos y reaccione frente a los horrores que comete día a día la dictadura cubana en el país.
Y continúa la crisis con el suministro del agua en Cuba. Una pipa puede costar 5.000 pesos en la isla, donde la mayoría de la población no tiene servicio de agua potable de manera permanente y estable. Luis Guardia con los detalles.
La crisis con el abastecimiento de agua es generalizada en toda la isla. El oficialismo reconoce que la solución no está en el corto plazo, que más de 600.000 personas no tienen acceso de manera constante al preciado líquido.
Seco sin una gota de agua. Ni para cocinar, ni para nada.
Los vecinos resuelven de manera temporal con las llamadas pipas, camiones cisternas que llevan el agua a las zonas que no cuentan con ese servicio.
Aquí por lo menos, hace rato que no vi en pipa, hace rato que no entran pipas. Yo tengo un poquito de una pipa, pero fue comprada, que mismo allá acá, que allá no llega
agua. Una pipa de agua puede costar unos 5.000 pesos en un país donde el salario mínimo es de 2.100 pesos nacionales al mes. Y existen localidades donde las pipas no llegan y han esperado más de 15 días por ellas. El oficialismo no ofrece soluciones y sus críticos dicen que el problema es mayor que el que admiten las autoridades gubernamentales, que el 17% de las viviendas en Cuba no cuentan con un servicio permanente de agua potable y que la mayoría de la población no lo tiene de manera estable. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cinco o nueve minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfrentan hoy en su primer debate televisado con miras a las elecciones por la Casa Blanca. Informa Héctor Contreras.
En una jornada que pasará a la historia, los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, se enfrentarán en un debate transmitido por televisión que, a juicio de algunos especialistas, podría ser determinante en la intención de voto de los electores que elegirán al mandatario número 47 de la nación el 5 de noviembre. Los dos aspirantes, quienes nunca se han visto personalmente ni han hablado por teléfono, estarán esta noche a pocos metros de distancia el uno del otro, defendiendo sus intereses en el escenario del National Constitution Center de Filadelfia. El evento, que tendrá una duración de 90 minutos, es organizado por la cadena de noticias ABC y será conducido por los periodistas David Moore y Lindsay Davis. Se anticipa que el debate será visto por millones de estadounidenses, quienes seguirán el encuentro entre los dos candidatos presidenciales para conocer más de cerca sus puntos de vista sobre algunos temas importantes de la nación y con los que se fijará la visión política del país en los próximos 4 años, en un escenario ideal. El encuentro ocurre en un momento en el que las campañas intensifican su labor para acaparar la atención de los votantes indecisos y cuando restan solo 8 semanas para los escrutinios y pocos días para que se abran las votaciones anticipadas en algunos de los 50 estados del país. Para el expresidente Donald Trump, el debate de hoy será el segundo de esta carrera presidencial, mientras que para su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, será la primera vez que asiste a un evento de estas características como candidata oficial, luego de que asumiera estas responsabilidades meses atrás cuando el presidente Joe Biden anunció su intención de no presentarse a la reelección. Una encuesta del New York Times y el Siena College, publicada el domingo, mostró que Trump tiene una ventaja de 1 punto porcentual a nivel nacional, pero destacó a Harris por delante en un promedio de múltiples encuestas en 3 estados cruciales en disputa: Wisconsin, Michigan y Pensilvania. El diario asegura que los dos candidatos estarían empatados en otros 4 estados cruciales: Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos impuso este martes sanciones contra personas y entidades con sede en Irán y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos anunció el martes nuevas sanciones contra empresas e individuos en Rusia e Irán en respuesta a lo que denominó la decisión de Irán de enviar misiles balísticos a Rusia. Las sanciones apuntaban a 10 personas y 6 empresas por su participación en el apoyo al sector de defensa de Irán e identificaron a 4 buques involucrados en permitir la entrega de componentes y sistemas de armas por parte de Irán, según dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. Antes del anuncio de las sanciones, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, junto con el secretario de Asuntos Exteriores británico David Lammy, acusaron oficialmente a Irán de suministrar misiles balísticos de corto alcance a Rusia para utilizarlos en la guerra en Ucrania y dijeron que tomarían medidas para castigar a los implicados.
Russia has now received shipments.
Dice el secretario Blinken que Rusia ha recibido envíos de estos misiles balísticos y probablemente los usará en unas semanas en Ucrania contra el pueblo ucraniano. Las sanciones del martes incluyeron a barcos que regularmente transportan carga a través del Mar Caspio entre Irán y Rusia, incluido el Port Olia 3, un buque de propiedad de la empresa rusa MG Flot, que se utilizó para transportar misiles balísticos de corto alcance, según dijo el Departamento del Tesoro. Mientras que el Departamento de Estado dijo que la aerolínea Iran Air fue objeto de sanciones porque se utilizó para adquirir bienes sensibles de origen occidental y para transportar materiales para el programa de drones de Irán. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y ha muerto a los 93 años el actor James Earl Jones, que dio la voz al personaje de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias y a Mufasa del Rey León. Los detalles con la AFP.
Falleció James Earl Jones, actor que dio voz a Darth Vader en la saga de la Guerra de las Galaxias. Jones, de 93 años, era un barítono que también prestó su voz a Mufasa en El Rey León, un clásico de Disney. Ganó 3 premios Tony, incluido uno a su trayectoria, 2 Emmy y 1 Grammy, así como un Oscar honorífico. Nacido en 1931 en un segregado estado de Mississippi en el sureste de Estados Unidos, Jones tuvo que superar una tartamudez que apenas le permitía hablar cuando era chico. Recitar su propia poesía le ayudó a encontrar la cadencia al hablar, lo que se convertiría en clave para su carrera. Su primer papel en el cine fue en Doctor Insólito de Stanley Kubrick, pero su rol más emblemático no lo llevaría a aparecer en la gran pantalla. El creador de Star Wars, George Lucas, lo eligió porque quería una voz más oscura para el que se convertiría en el villano más famoso de la historia del cine. En un principio, el actor no quiso que su nombre apareciera en los créditos de Darth Vader, por considerar que su trabajo era más propio de efectos especiales, y prefirió que el reconocimiento recayera en el actor tras la máscara, David Prowse. Pero fue Jones con su legendaria frase «Yo soy tu padre» en el episodio 5 «El Imperio Contraataca», quien regaló una de las líneas más memorables del séptimo arte.
Son las 5:15 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. 30 organizaciones no gubernamentales declararon que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La misión puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada tras las elecciones. Entre los 30 firmantes están Amnistía Internacional, Centro Justicia y Paz, Federación Internacional por los Derechos Humanos, Foro Penal, Freedom House, Human Rights Watch, Organización Mundial contra la Tortura, Provea y WOLA. Y Argentina pedirá ante foros regionales el aislamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Juan Ignacio González Prieto reporta desde Buenos Aires.
El gobierno argentino prepara una ofensiva diplomática para aislar a Venezuela de los organismos de integración y cooperación de la región, como respuestas por las permanentes agresiones y ante el asedio que sufre la embajada de Caracas. Así lo manifestó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
A favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico. Ya lo dijo Simón Bolívar, todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. La Cancillería Argentina en este momento, de hecho, está en reunión con el resto de los cancilleres o parte de los cancilleres de la región para analizar la situación, bueno, y ver cómo se siguen desenvolviendo los hechos en lo que consideramos, efectivamente, ratificamos que ha sido un fraude por parte del dictador Maduro.
El gobierno argentino sabe que la acción de un grupo de patrullas del SEBIN, Fuerza de Seguridad del Régimen Bolivariano, que rodeó la residencia diplomática de Argentina, fue decisión de Maduro luego que Argentina exhortara al fiscal de la Corte Penal Internacional para que ordene la detención del líder chavista y los cabecillas de su gobierno. Por eso Elisa Trotta, ex embajadora de Venezuela en Argentina, remarcó que se debe defender al candidato de la oposición.
Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos. Así tiene que reconocerlo el mundo entero, así lo reconocemos los venezolanos, y este es un paso importantísimo que tiene que dar la comunidad internacional si realmente le importa no solo la integridad de Edmundo González Urrutia, sino por sobre todas las cosas la estabilidad de la región.
La Cancillería Argentina exige al chavismo un salvoconducto y una salida segura hacia el exterior de los opositores aislados en la embajada. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Mientras tanto, en España, el Congreso debate la petición para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Europa Press informa.
El Congreso de los Diputados ha debatido este martes la iniciativa del Partido Popular que exige al gobierno el reconocimiento del opositor Edmundo González como presidente de Venezuela. La previsión es que esta iniciativa, que se vota el miércoles, sea aprobada con los votos de PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y PNV, que reúne un total de 177 diputados. Ha sido el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha avanzado su voto favorable.
Pero el Partido Nacionalista Vasco, si todo discurre normalmente, votará a favor de la PNL.
Por su parte, durante el debate, Partido Popular y Vox han mantenido su postura.
Edmundo es algo más, es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo, a él y al pueblo que lo votó. Lo que está en juego es más que el destino de un hombre, es la vigencia de un mandato y lo vamos a defender.
Tenemos que denunciar hoy aquí la calculada ambigüedad del gobierno del Partido Socialista en esta cuestión que atañe a Venezuela en general y en particular a las últimas elecciones presidenciales de 28 de julio.
Mientras que el Partido Socialista ha justificado que reconocer a Edmundo González no significa la desaparición de Maduro.
Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro. Ojalá fuera así.
Por su parte, RC, Podemos y Sumar han mostrado su rechazo a la iniciativa. Al mismo tiempo, venezolanos se han manifestado este martes frente al Congreso para reivindicar a Edmundo González como presidente electo, mientras que el líder opositor ha aprovechado para emitir un nuevo comunicado en el que ha llamado a los venezolanos a luchar por la restitución de la democracia y ha mostrado de nuevo su agradecimiento ante el gobierno de España.
Y los cuerpos del director de la policía de El Salvador, que lideraba la guerra contra las pandillas, y de las otras personas que murieron al estrellarse un helicóptero militar fueron recuperados ayer. La agencia AFP tiene las declaraciones de Tomás Rivera, testigo del siniestro.
Recuperaron el cuerpo del jefe de la policía de El Salvador, Mauricio Arriaza, y de otras 8 personas que murieron al estrellarse un helicóptero militar cerca de la frontera con Honduras. Así lo informó una portavoz de la presidencia, quien señaló que los cuerpos de los fallecidos fueron rescatados por militares y socorristas desde los restos de la aeronave, que se precipitó en el fondo de una ladera boscosa. El helicóptero UH-1H se estrelló la noche del domingo en Pasaquina, unos 180 kilómetros al noreste de San Salvador.
Yo sentí pasar el helicóptero como tipo 7 de la noche para allá. ¿Va? De regreso yo me vine a ver una hermana mía que tengo enferma, allá de Pasaquina, y ya cuando iba de regreso, venía el helicóptero bien bajito y se le oyó un sonido bien raro.
En la aeronave se desplazaban el comisionado Arriaza y otros altos oficiales que trasladaron bajo custodia a Manuel Coto, exgerente de COSAVI, una cooperativa de ahorro, quien había sido detenido en Honduras y era buscado en El Salvador como presunto responsable del desfalco de unos 35 millones de dólares. Arriaza era el líder de la guerra antipandillas que libra el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, cuando estableció un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. La cruzada que lideró Arriaza ha llevado a prisión a casi 82.000 presuntos pandilleros. Bukele lamentó el fallecimiento del director de la policía, quien considera fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad al país, y decretó 3 días de duelo. Además, anunció que solicitará una investigación del siniestro con apoyo internacional.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un nuevo proyecto está destinado al reciclaje de paneles solares viejos o defectuosos. Danilo Fuentes Cortés informa.
El reciclaje de módulos o paneles solares ha cobrado importancia debido al aumento de capacidad instalada y la previsión de que habrá que desmantelar millones de módulos viejos en las próximas décadas. El proyecto Resilience, coordinado por el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid en España, desarrolla tecnologías para recuperar silicio y metales de módulos desechados, reutilizándolos en nuevas células solares. Los investigadores han optimizado un proceso para recuperar plata y silicio de alta pureza, facilitando su escalado industrial. Esto reducirá el consumo de materias primas y energía, promoviendo el reciclaje de módulos solares esenciales para un sistema energético sostenible. El proyecto Resilience tendrá un impacto directo en la reducción del procesamiento de materias primas y del consumo de energía y facilitará el reciclaje de un producto comercial, el módulo solar, que según los pronósticos pronto se convertirá en una de las fuentes principales de producción de energía sostenible en todo el planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Hoy tenemos en la Conmebol 5 partidazos y acaba de comenzar el primero en Barranquilla, Colombia, donde Argentina, con 6 victorias y 1 derrota, se enfrenta a Colombia, que tiene 3 victorias, 4 empates y 0 derrotas, en lo que mucha gente está diciendo es una revancha de la final de la Copa América. Ese partido comenzó a las 4:45. Mientras tanto, a las 5 p.m., en Santiago de Chile, Bolivia, con 2 victorias y 5 derrotas, se enfrenta a Chile, 1 victoria, 4 derrotas. Ecuador, en casa contra Perú, también a las 5 de la tarde. Ecuador, 3-2-2. Perú buscando su primera victoria en estas eliminatorias. A las 6 de la tarde, la Vino Tinto, Venezuela. con 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas, se enfrenta a Uruguay, que tiene 4 victorias, 2 empates y 1 derrota. A las 8:30 esta noche, Brasil de visita en Asunción contra Paraguay. Brasil con 3 victorias, 1 empate, 3 derrotas. Paraguay, 1 victoria, 3 empates y 3 derrotas. Ya tenemos la clasificación del tenis internacional y es muy probable que todo termine así, pues ya no hay torneos a nivel de Grand Slam. Jannik Sinner, que conquistó 2 torneos de Grand Slam esta temporada, continúa de primero y va a estar ahí, pues tiene más de 11.000 puntos. Alexander Zverev, el alemán ruso, número 2, con 7.000 puntos. Carlos Alcaraz está número 3. Novak Djokovic descendió al número 4. Daniil Medvedev de Rusia, número 5. Otro ruso, Andrei Rublev. El norteamericano Tyler Fritz, que perdió la final del US Open. Hubert Hukars, Casper Ruud. Y por último, el búlgaro Grigor Dimitrov. En la clasificación femenina, la polaca Iga Świątek continúa de primera, pero Arina Sabalenka, que ganó 2 torneos de Grand Slam este año, le pisa los talones. Tiene 26 años de edad y está a solo 2.000 puntos de alcanzar a Iga Świątek. Jessica Pagula, que perdió la final contra Sabalenka, asciende al número 3. Elena Rubaquina, luego Jasmine Paolini. Coco Gauff desciende al número 6. Zhao Qin, la china. Emma Navarro, número 8 ahora, ascendió 4 puntos. Bárbara Krejcová y por último la griega María Sakkari. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Shohei Ohtani cada día más y más cerca de la inmortalidad en el béisbol de las mayores. Cuando los Dodgers perdieron en casa contra los Cachorros de Chicago 10-4, Shohei Ohtani anotó 2 carreras, tuvo 2 hits, negoció 1 boleto y se robó su base número 47. Ohtani tratando de convertirse en el primer pelotero en la historia en conectar al menos 50 jonrones y robarse al menos 50 bases en la misma temporada. Y el pitcher cubano-americano Nick Martínez ganó su 8º del año y lanzó su mejor partido, 7 entradas, 2/3. 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 5 y los Rojos de Cincinnati blanquearon a los Bravos de Atlanta 1-0. Y hoy por hoy, Atlanta está fuera del panorama de la postemporada, aunque esto pudiera cambiar esta. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe.
Usa su apellido como nombre artístico y por eso nadie lo llama José. Pero en realidad se llama José Monserrate Feliciano García. Puerto Rico se jacta de haberlo visto nacer el 10 de septiembre de 1945 para luego lanzarlo al mundo. Y es que Feliciano es tan querido que cae como los gatos donde quiera que va. Su música está tan metida dentro del alma latinoamericana que la tararean y la aplauden de norte a sur. Tiene cientos de canciones y millones de discos vendidos, y hubo una época en la que los cubanos lo escuchaban a escondidas porque desde el poder le temían a su guitarra española. Sus antiquísimas composiciones nos han servido para engalanar los oídos en tiempos de buena y mala música. No puede ver desde que nació, pero a pesar de su ceguera, conoce lo dulce y amargo del mundo y se equilibra y sabe de emociones humanas por su luz innata y les pone acordes. Feliciano fue humilde y es humilde, porque no importa la cuna, sino la clase y la distinción. Este señor pudiera prescindir de canciones como Ay cariño, Paso la vida pensando, Para decir adiós, Por ella y un largo etcétera. Pero con solo recordarnos en diciembre su tonada Feliz Navidad, basta para que le demos eternamente las gracias.
Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la compañía y será hasta mañana.